Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Vaya por Dios, qué tonta estoy, se me ha vuelto a escapar el alma por la puerta.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de una película muy buena que pues está en la plataforma de Netflix para el que quiera verla. Se llama Contratiempo, es una película española que pues maneja una receta clásica, la receta del thriller típico con drama psicológico. Y pues como estamos en el mes del español, decidimos mirar esta película. Profesor Cobos, usted que propuso la película, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, cordial saludo Diego para usted, para la profesora Luz Elena, para la profesora Eliana, el profesor Rodrigo. También quisiera mandar un saludo a nuestra fonaudióloga de cabecera, la profesora Paula Andrea Castillo, que sé que nos está escuchando, que nos está trabajando la voz para poderles a ustedes brindar un mejor programa. Para el día de hoy vamos a hablar pues de Contratiempo, esta película española, haciendo como una intertextualidad todo lo que implica una película, ¿no? Todo lo, desde diferentes puntos de vista. En especial yo les quisiera hablar de una conexión que puede hacer con los abogados, el papel de los abogados en las películas, la película vista desde el punto de vista del derecho penal, aprovechando también esa película que nos brinda muchas herramientas de análisis. Entonces yo lo abordaré desde el punto de vista del derecho, de la jurisprudencia. Para los que me están escuchando, recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro Cobos. Profesora Luz Elena, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Cordial saludo, Diego. ¿Me escucha?
Sí, claro, muy bien.
Cordial saludo, Diego, a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos, a Nelson Duarte, a la profesora Eliana y al profesor Rodrigo Huertas. Bueno, hoy pues mi intención o el análisis que quiero hacer alrededor de la película tiene que ver con la argumentación jurídica vinculada a un elemento ético. Aquí intento hacer como reponer sobre la mesa algunas reflexiones que hemos realizado con los estudiantes de jurisprudencia en la materia que dicto, que es lectoescritura para abogados. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesora Eliana, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días a la mesa de trabajo. Bueno, hoy voy a hablar sobre la trama, el suspenso que hay allí, bueno, los giros que constantemente tiene la película. No olviden escribirme a liana.ortiz@rosario.edu.com.
Y el profesor Rodrigo Huertas nos envió el siguiente saludo.
Un saludo muy especial para nuestra querida ciberaudiencia que se une para acompañarnos en una nueva emisión del Se Lee Cultural, un espacio para hablar de literatura, cine, música y otras manifestaciones culturales. Un saludo también para el equipo de profesores que nos acompaña en esta emisión. Hablaré del filme Contratiempo, de su director, de una de sus actrices de reparto y de los paisajes que podemos apreciar en esta cinta. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden también que a través de la aplicación Casa UR pueden agendar su cita diferenciada voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Bienvenidos.
Pues, como les dije, la película está en Netflix para el que se la quiera ver después de escuchar el programa. Y pues nos va a acompañar un poco la banda sonora de esta película, que tiene mucho que ver con, es un personaje más dentro de este thriller. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos y en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y por favor, cuidémonos, quedémonos en casa y podremos salir de este pico de nuevo. Esto es CLE Cultural.
Aquellas cartas viejas.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CLE Cultural.
Bueno, nuestro segundo segmento, pues, lo hacemos con esta introducción musical, es del compositor Fernando Velázquez, muy conocido en España y en otros por este tipo de, digamos, entradas que causan terror y dramatismo. Y vamos a empezar con el profesor Cobos. Maestro, su intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Atención a lo que vamos a hablar acá, y es que... pues vamos a hacer un spoiler de la película, o sea, vamos a adelantarles qué es la película para que tengan más ganas de vérsela. Entonces, Contratiempo, pues como hemos mencionado, es una película española que está en Netflix, es del año 2017, es del género del suspense o thriller, y básicamente la sinopsis es que después de ser acusado de un asesinato, un exitoso empresario llamado Adrián Doria, interpretado por Mario Casas, contrata los servicios de Virginia Goodman, una prestigiosa abogada que está a punto de retirarse y que acepta ese como si fuera el último caso, ¿sí? Un caso repleto de acertijos, ya que Doria despierta en una habitación con su amante asesinada y sin acordarse absolutamente de nada de la noche anterior. En el transcurso de una noche, ambos trabajan codo a codo para resolver el asesinato y liberar al protagonista de la cárcel. La aparición de un nuevo testigo amenaza con arruinar la estrategia de la defensa, y debido a que ellos tendrán que resolver ese caso en contratiempo, por eso se llama contratiempo, a contrarreloj. Tienen que prepararse para a ver cómo se les podía desbaratar el caso. Y además de los mencionados actores, pues el reparto está actores españoles conocidos como José Coronado, Francesc Orella, Paco Tous, David Selvas e Íñigo Gastesi, y la película está dirigida por Oriol Pau. Y pues... a muchos más actores conocí. Entonces, esta película, como dijimos, es con base en abogados, ese papel del abogado que alguna vez lo pintamos nosotros como ese tinterillo marrullero, ¿cierto? Y en eso gira la película. Entonces, como todos los argumentos a favor y en contra de este señor Adrián Doria, ¿cómo librarlo? Entonces, nos describen a una Adrián Doria como un empresario exitoso, como un empresario de las nuevas tecnologías, joven, con mucho, mucho dinero, mucho poder, con el dinero suficiente para contratar un buen abogado que lo saque de ese apuro. Entonces, en esta primera intervención voy a hablar del primer delito que se puede tipificar en esta película, y obviamente es el homicidio, ¿sí? El homicidio. Y aquí quiero hacer como un llamado de atención a nuestros profesores que nos escuchan de la Facultad de Jurisprudencia, que pueden acoger películas como esta para que sus estudiantes hagan reflexiones. Y aquí podríamos ver un primer delito, que es el homicidio, que se encuentra tipificado en el artículo 103 del Código Penal colombiano, y nos muestra pues la muerte de Laura Vidal, ¿cierto? Y nos dice que esta conducta pues es castigable, es punible, y que también podría conseguir la impunidad. Entonces vamos a ver durante las resto de intervenciones cómo puede ser un agravante o atenuante el propiciar o facilitar o ocultar la impunidad de una conducta de este crimen, del homicidio, y cómo Adrián Doria puede salir libre o no de este delito que se le acusa. Entonces, el primer delito que yo evidencio acá es el homicidio, ¿sí? Que si un profesor de derecho nos escucha, diría, ¿en dónde está ese delito en nuestro Código Penal? En el Código Penal colombiano sería en el artículo 103, ¿cierto? Y puede tener una pena de 208 a 450 meses, o sea, más de 5 años, pues, de pena por homicidio. Entonces, como haciendo la conexión con el contexto colombiano. Y esa es la primera reflexión. Más adelante, en mi siguiente intervención, hablaré de otros delitos que podrían verse reflejados en esta película. Gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Y siguiendo por esta línea del derecho y de esto, vamos a ir con la profesora, que sí da clase en jurisprudencia. Profesora Luz Elena, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, pues la película evidencia una situación, un problema jurídico que se discute en derecho, que tiene que ver con el conflicto de determinación de los hechos. Hay un texto que leemos siempre con los estudiantes, y aquí lo recomiendo para todos y para todas, de Moreno Cruz, él se llama así, y que se llama Argumentación Jurídica, que argumentar por qué y para qué se llama el artículo, y él dice, bueno, se argumenta porque en el derecho aparecen una serie de problemas jurídicos, algunos que tienen que ver con aspectos normativos, otros que tienen que ver con problemas de interpretación y de asignación de sentido, y otro que está otros dos problemas que están vinculados a los hechos, y ahí es digamos interesante, porque hay algunos que tienen que ver con la relevancia de los hechos y otra con determinarlos, comprobarlos. Digamos que en el derecho, pues algo que sucede es que el solo hecho no es fuente de argumentación, ¿no? Sino que se tiene que hacer todo un aparataje entre los hechos y las evidencias. Y ahí está, pues, la experticia argumentativa del estudiante o del abogado, en este caso, de evidentemente analizar, incluso desde un punto de vista ético, esa capacidad que tiene de crear una verdad jurídica, porque digamos que un poco como que cuando discutimos estos problemas jurídicos con los estudiantes que están vinculados a la determinación de los hechos, es que el abogado se convierte en una especie de Dios, un poco como con esa capacidad de mirar desde distintas perspectivas la situación y tener esa capacidad de acomodar las evidencias y acomodar, digamos, la prueba o las pruebas, incluso los testimonios, para crear esa verdad. Eso es un poco lo que muestra la película, es esa experticia argumentativa con la cual se crea esa situación, ¿no? Y ahí en la película es interesante porque se muestran varios momentos. O bien que se puede probar el hecho de que Adrián Doria no es el culpable, que el culpable es el padre, ahora se me olvida, Garrido, el señor Garrido, o bien que fue el amante, ¿no? Y usted puede, digamos, esa es la capacidad divina del derecho, por decirlo así, de usted acomodar los hechos, las pruebas y las evidencias para crear la verdad que sea, o que el señor Adrián Doria fue el culpable, o el amante, o el padre del señor Garrido. Entonces, en esta primera intervención, pues quería hacer conciencia de ese aspecto, de ese aspecto tan poderoso que tiene el derecho, y especialmente en conflictos de determinación de los hechos. De hecho, muchos casos penales están incluso en debate porque no se puede llegar a determinar qué es lo que realmente pasó. O sea, ¿qué es? ¿Quién fue el culpable? ¿Quién fue realmente? Y es digamos, acá la experticia argumentativa la que lo hace, lo que sucede ahí, y ahí voy para terminar mi intervención, va el aspecto ético, y es, si el derecho, desde el derecho se puede crear esa verdad, ahí cómo vamos a involucrar evidentemente ese aspecto ético, ¿no? Porque pues, podemos crear evidentemente una verdad jurídica que apoye una injusticia. Pero bueno, ahorita puedo volver a este punto del problema jurídico nuevamente.
Muchas gracias, maestra. Profesora Liana, su turno.
Gracias, profesor Diego. Bueno, muy interesante lo que planteaba la profesora Luz Elena frente a la experticia argumentativa, porque casualmente pienso yo que el mejor personaje allí es el de la abogada, Virginia Guzmán. Y pues también hay algo allí para ver, y es que efectivamente esta experticia argumentativa está puesta en ese personaje, pero en la película este personaje es una actriz, ¿no? Una actriz de teatro. Entonces, esa experticia argumentativa tan propia en este caso de la parte jurídica del derecho, también se puede ver en esa parte. Pues imagínate, un actor de teatro con una experticia argumentativa similar. Bueno, es un punto que me despertó allí la profesora Luz Elena con su intervención. Básicamente, pues sí, yo voy a hablar de esto, de la trama como tal, que es básicamente un asesino que se evapora en el aire dejando varias pistas, todas difusas, y que pues obviamente el espectador corre por cada una de esas pistas o lo llevan por cada una de esas pistas difusas para ir desenrollando pues como el embrollo que hay ahí, ¿no? ¿Qué vi en la película? Bueno, está un cuerpo. Digo, yo voy a mencionar lugares comunes. Está un cuerpo, una puesta en escena elaborada, varios sospechosos y un culpable que supuestamente no deja cabos sueltos. La forma en que se desarrollan estos hechos y pues los constantes giros hacen que efectivamente el espectador quede allí atrapado. Sí hay hilos sueltos, no es una película totalmente compacta, pero atrapa, entretiene y sorprende. Este tipo de películas, o más bien cuando vemos este tipo de películas, pueden pasar dos cosas. Una es que uno no vea venir el final que tiene preparado. Y la otra opción es que sí lo vea venir y que la sorpresa disminuya. Personalmente me pasó lo segundo, porque ahora, o bueno, no sé ahora o desde hace cuánto, pero en Netflix está pasando algo, están haciendo algo y es que me ha dañado más de una película, y es que sacan películas con temáticas similares. Y cuando te ves una de ellas, en el caso, por ejemplo, mío, me vi una que se llama Red Dot, punto rojo en español, que tiene más o menos la misma temática. Entonces, cuando te ves una de ellas, al ver la otra que tiene una temática similar, pues obviamente se acaba la sorpresa. Entonces, eso fue lo que sucedió con esta trama en la película, ¿no? La película que les menciono, Punto Rojo, también tiene una escena o parte, digamos, como que el núcleo principal es una escena donde en la carretera hay un asesinato y digamos que nadie se hace responsable por el asesinato. Posterior a esto, pues hay una venganza. Es como la misma temática allí en ese punto, ¿no? Y alrededor de eso es que pasan todos los hechos. Lo mismo que pasó acá, ¿no? Alrededor de ese asesinato en la carretera pasan todos los hechos. Bueno, a pesar de esto, la película logra pues algo de adicción. Y en mi caso, pues terminé atrapada, sobre todo por el personaje del abogado, como les menciono. Hay algunos detalles que no terminan de encajar, que luego los mencionaré, pero bueno, pasan casi imperceptibles, porque la película sabe hacerlo bien y sabe llevarnos por donde quiere. Y bueno, las pausas adecuadas, la música, cuando sube y baja el tono, en los momentos precisos que el estrés aumenta, pues ayudan muchísimo a que esos detalles imperceptibles pues no dañen el desarrollo pues de la trama, ¿no? Entonces, en la próxima intervención miraremos un poquitico esos detalles.
Ah, bueno, muchas gracias, maestra. Muy buenas sus aclaraciones. Profesor Cobo, rápido, antes de ir con el profesor Rodrigo.
No, pues teniendo en cuenta lo que comentaba Eliana, pues me surgen varias reflexiones. La primera, pues el poder del algoritmo, ¿no? Entonces, usted ve una película y Netflix le sugiere otra y otra y otra y como que va acabando como con la sorpresa, ¿no? Entonces el algoritmo siempre nos sugiere cosas similares. Lo segundo que mencionaba Luz Elena, de casos sin resolver, pues como una máxima del derecho es que todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, ¿verdad? Y como dicen dicho, hasta que sea vencido en juicio, pues no se puede afirmar que es culpable o no. Y así ha pasado en el caso colombiano, ¿no? No sé, todos recuerdan el caso Colmenares, que fue de los más sonados en los últimos años, y realmente pues no se supo al fin qué pasó, vencimiento de términos, qué sé yo, como que se dilató tanto la cosa y realmente hasta la fecha pues no está claro aún, no hay culpable. También recuerdo otra historia en Estados Unidos que era la de un asesinato de unos niños que se llaman los Tres de Memphis, de unos niños que asesinaron en un campo, en un lote baldío, que nadie vio quién fue, y había unos chicos adolescentes que eran como los metaleros de la época y los culparon. Ahí también a la película sí los culparon y metieron a la cárcel, pero después por pruebas de ADN, por cosas similares, los dejaron libres porque no se pudo saber quién fue, y hasta la hora que no se sabe quién los asesinó. Uh-huh. Y terminó gente pues inocente pagando esa culpa, pero realmente no se supo quién fue el asesino. Entonces, en el sistema acusatorio estadounidense, americano, ellos pues tuvieron que aceptar la culpa aún no teniéndola, con tal de que los dejaran salir. Entonces, así ha pasado en el mundo del derecho, que pues aceptemos la culpa para que bajemos penas, para tratar de culpar el verdadero, encontrar el verdadero culpable. Entonces, pasa en las películas, pasa en la vida real.
Gracias, maestro. Y ahorita escuchemos la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Oriol Paulo es un joven guionista, director y diseñador, nacido en Barcelona, España. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra y luego cine en Los Ángeles Film School. Ha escrito guiones para televisión. En 2002 fue guionista y director de las películas Eve y Tapes. En 2012, con estos mismos dos roles, participó en la cinta El Cuerpo, por la que recibió el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine Fantástico de París. Y en el mismo año fue co-guionista de la cinta de terror Los Ojos de Julia. No sé si ustedes, colegas, vieron esa película. En 2016 estrenó Contratiempo, la película de la que estamos hablando hoy. Y en 2018, una también reconocida cinta española, Mientras dure la tormenta. Ese mismo año, Contratiempo tuvo un gran éxito internacional. Por cierto, se conoció como The Invisible Guest. Y Paulo Oriol, junto con los papeles protagónicos de Mario Casas, Bárbara Leni y José Coronado, fueron nombres que se escucharon mucho. Alcanzó una recaudación, luego de un año de haber sido estrenada, de cerca de 22 millones de euros. La mayor parte de este dinero fue obtenido en el continente asiático. Bueno, muchas gracias, queridos colegas. Luego continuamos con más datos de este interesante thriller.
Bueno, entonces, como vemos, pues ya tenemos varios puntos de nuestra discusión. Está el punto del derecho como tal, la cuestión como tal dentro de la trama que la plantea la profesora Lucelén, la plantea la profesora Eliana, en donde pues nos muestra que en cierta medida, en parte yo también decía esto, lo de la receta clásica del thriller, que ya se vuelve un poco repetitivo. Lo que nos plantea el profesor Rodrigo, que nos va a hablar más un poco a profundidad acerca de quién hizo la película y todo ese tipo de cosas. Y con esto, pues ya vamos tomando el camino para el análisis de nuestra película. Entonces, por ahora, los voy a dejar con otra de las canciones de la banda sonora para continuar con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Seguimos escuchando la banda sonora y ahora pues le vamos a dar paso a la profesora Luz Elena. Maestra, su segunda intervención.
Bueno, pues aquí quisiera aclarar un poco acerca de en qué consiste un conflicto por determinación de los hechos en el ámbito jurídico y en la argumentación jurídica específicamente. Y aquí voy a permitir citar a Rodolfo Moreno Cruz, al ensayo que con el que inicié mi intervención. Afirmamos que un conflicto por determinación de los hechos se caracteriza y que puede aparecer en las modalidades penal, civil, mercantil, y es un proceso, digamos, en este caso es el proceso que pretende establecer si determinados hechos han ocurrido o no. Cuando se, digamos que es cuando se presentan situaciones complejas, como en el caso, y extremas, que dificultan una sola versión de los hechos. Estamos ante un conflicto por determinación. Debe tenerse en cuenta de por sí, en este caso, que el proceso es en sí mismo complejo, pero no siempre va a ser extremo. Ciertamente consiste en que todo proceso de establecer la verdad jurídica en este caso. Hay varias maneras, digamos, en el caso de la argumentación jurídica, la intención allí, cuando los estudiantes, bueno, cuando estamos precisamente hablando de, bueno, aquí cuáles son las características que debe tener la argumentación para este tipo de problema jurídico, es organizar tres puntos importantes que incluso se ven también ahí en la película. Una, digamos que en el caso de la verdad jurídica no se pueden organizar los hechos ni las evidencias sin que se tenga claro desde el punto de vista normativo la consecuencia. Digamos que existe un error en la argumentación jurídica si de algún modo usted reconstruye unos hechos, pero esos hechos no van a implicar ningún tipo de consecuencia jurídica, incluso si ese tipo de hechos están vinculados con lo real o con la verdad. Entonces ese es un primer elemento, y es desde el punto de vista normativo cuál es la consecuencia jurídica, y posteriormente si desde las perspectivas establecidas o recolectadas, digamos los relatos organizados, mirar los hechos y las evidencias. En el caso de las evidencias, pues está aquí, claro, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista de la prueba del testimonio, digamos, que le permita corroborar realmente que algo sucedió. En el caso del testimonio, y aquí es importante, quería también mencionar ese aspecto, no tanto con respecto a la película, sino que también lo hemos hecho reflexión en las clases con una falacia que se llama la falacia de ad hominem circunstancial. Es una falacia interesante que se utiliza en la argumentación jurídica para descalificar en algún momento algún testimonio. Digamos, en el caso de una persona, hasta qué punto una persona es un testigo adecuado y su testimonio se va a ver, que se va a reconocer dentro de la argumentación. Y esa falacia juega ahí un papel interesante e incluso implica una aplicación ética, precisamente porque se puede descalificar la parte contraria o se pueden descalificar ciertos testigos acusando de alguna manera que esa persona no tenía la capacidad quizás mental o la capacidad incluso de sus vínculos circunstanciales. Esa es una falacia que se aplica y en estos casos, en esta determinación de los hechos, que pone en duda, poner en duda la prueba testifical. Y eso es interesante, incluso un poco como en la película se ve cuando querían culpar o todo, digamos, toda la argumentación iba a estar volcada a acusar a la amante. No recuerdo cómo se llama en ese momento el amante, pero quería como establecer como esas características fundamentales a propósito de la película y de la argumentación jurídica.
Muchas gracias, maestra. Bueno, profesor Cobos, su turno.
Bueno, antes de que se me olvide, quería mencionar pues algo de la música que estamos escuchando de fondo. Si se dan cuenta, es una música un poco como lúgubre, como misteriosa, ¿no? Que acompaña muy bien a esta película, al igual que la fotografía, que también como azulada, como oscura. Entonces ese manejo de colores también van muy de acuerdo con la trama de la película. Bien, volviendo al tema también jurídico y complementando lo que decía la profesora Selena, pues es interesante para todos los profesores que enseñan derecho, que enseñan jurisprudencia en nuestra universidad y en cualquier otra universidad, que tomen esta película como excusa para generar esa intertextualidad, ¿no? Yo les comentaba que pues ya vimos el delito de homicidio, ¿cierto? De Adrián Doria hacia Laura Vidal, ¿cierto? Y pues Adrián Doria, para conseguir el ocultamiento y la impunidad de esta conducta punible, la mata para silenciarla, ¿cierto? Y eso configura un homicidio. Pero también tenemos un segundo delito a lo largo y ancho de esta película, y podríamos tipificar el delito de la desaparición forzada, ¿sí? La desaparición forzada la podemos encontrar en nuestro Código de Procedimiento Penal, el artículo 165, que dice más o menos que el que cometa o someta a una persona a privación de su libertad puede incurrir en prisión de 320 a 540 meses de cárcel, ¿sí? Entonces, ahí hay una desaparición forzada contra el joven Daniel Garrido, que es el chico que meten en el baúl y lo ocultan. Entonces, esta conducta bajo la ley colombiana pues sería grave. Yo creo que bajo el código de conducta de los códigos penales de otros países también es muy grave la desaparición forzada. Entonces, ya tenemos dos delitos, la desaparición forzada y el homicidio. La conducta o el delito de desaparición forzada es un agravante, pues tendría un agravante en esta película y ante el derecho colombiano, y lo podemos encontrar también en el artículo 166, en el numeral octavo, que nos dice que así como producto de la desaparición forzada, la víctima pierde la vida o muere o sufre lesiones físicas bastante graves o severas. Y aquí nos damos cuenta que, aparte que lo secuestró, ¿cierto?, al chico pues lo entierra prácticamente que vivo en ese lago dentro del baúl del carro. Entonces es un sujeto, entonces sería un agravante, ¿cierto?, a la hora de no solo homicidio, sino desaparición forzada, con el agravante de que pues perdió la vida durante ese secuestro. Entonces acá tenemos un segundo delito de la película. Finalmente, también como consejo a los profesores de derecho que quieran como asociar esta película a sus clases, podríamos tipificar un tercer delito, y es el delito de falsificación en documento privado, que eso lo tenemos tipificado en el artículo 289 del Código Penal colombiano, que básicamente dice que incurre, o sea, oculta material probatorio, lo falsifica, y vemos en la película cómo se inventa un viaje a París, con los tiquetes de avión. Entonces acá está como ocultando documentos privados, que los falsifica de alguna forma. Entonces, dese en cuenta acá, profes, cómo podemos, a partir de esa película, tipificar muchos delitos. Ya vimos desaparición forzada, falsear documento privado y homicidio. Hasta aquí mi segunda intervención. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Muy interesante mirar esto de los delitos que aparecen ahí. Y claramente lo del viaje a París no era para ocultar el delito, sino para ocultar la infidelidad del hombre
también,
su esposa. Bueno, profesora Eliana, su turno.
Bueno, no, están muy interesantes esas intervenciones de los compañeros, la verdad. Lo que dice Luz Elena acerca de la falacia ad hominem me hizo recordar una parte de la trama, cuando el ya desaparecido Daniel Garrido es inculpado, ¿no? Es manchada ¿cómo se llama? Su imagen, y esto es utilizado como para decir aquí no pasó nada. Entonces eso me hizo pensar lo que decía la profesora Luz Elena. Bueno, yo sigo con mis giros que me parecen bien interesantes aquí de analizar, y es que, claro, la historia lleva a cabo ese juego entre tiempo presente, en el que Doria y Gottman repasan lo sucedido, y el tiempo pasado en el que el crimen fue cometido, y la forma pues como este se va desarrollando. Esta constante paso entre el presente y el pasado pues deja como algunos detalles, o más bien nos pone ahí como en un punto donde uno dice, pero espere, luego no pasaba tal cosa. Entonces, por ejemplo, esa modificación que se hace, o ese giro que hay en la forma de ser de la amante. Entonces, mostraban primero un amante un poco frívola, y después ella es la víctima, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente a medida que va, de que la Bodman, la abogada, va desarrollando sus deducciones, estos detalles que son necesarios para ir tapando, digamos, como los huecos del relato del acusado, efectivamente van construyendo la historia. Claro, obviamente, como decía al principio, no puede ser compacto, no puede ser perfecto esa construcción, y hay algunas cosas allí. Como buen thriller basado en la búsqueda de un asesino, pues estos giros que se dan constantemente, se dan por lo minuciosa o lo detallada que es la historia. Eso es bueno, eso a mí me parece interesante, que una historia sea tan detallada, pero a veces, como en este caso, tropieza con sus propios pies, valga la figura allí, porque sobreexplica ciertos puntos que al fin de cuentas no hacían más por el desarrollo de la trama. Por ejemplo, el momento en el que Adrián se deshace del cuerpo, ¿no? Allí sobrepasan esta escena o este detalle, pero pues obviamente no agrega mucho, no agrega mucho al desarrollo de la trama. Ahora, sí agrega para otra variable sobre la cual hipotetizar, pero de todos modos siento yo que es allí donde se desliza un poquito la historia. Y bueno, con la abundancia de sospechosos y acciones a las que se les debe prestar atención, pues obviamente estos giros a veces abruman cuando uno está viendo la película. Hay otra cosa aquí en esta película, y es el anterior trabajo del director, y es la película El Cuerpo. Si nos vimos esta película, recuerden ustedes que efectivamente tiene como la misma trama, es el hilo incriminatorio, el mismo, y el personaje repite esa estructura argumental. La principal diferencia pues es la sorpresa de esta película. Lo que pasa es que a mí la sorpresa pues se me desvaneció un poquito por lo que les dije en la anterior intervención, ¿no? Entonces pues no termina de encajar como ese poder de convicción de la abogada, precisamente por esos giros que da y que dejan como algunos deslices.
Muchas gracias, maestra. Bueno, y ahorita vamos a escuchar la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, maestro. Ana Wagener es una actriz de cine y televisión oriunda de Las Palmas de Gran Canaria, con una notable trayectoria en el séptimo arte en España. En 2000, su participación en el filme El Bola le abrió las puertas en el mundo del cine. Actuó en Siete Vírgenes en el año 2005, Azul Oscuro Casi Negro de 2006, Tocar el Cielo en 2007, El Patio de mi Cárcel en 2008, por cierto, película que le valió su primera nominación al Goya a la Mejor Actriz Revelación. Wagener también participó en 2010 en cintas como Beautiful, Todo lo que tú quieras, Secuestrados, y en 2011 La Voz Dormida, interpretando el papel de Dolores, una gitana rubia que asesinó a su marido, y por ese papel justamente mereció el premio Goya a la mejor actriz de reparto. También trabajó en televisión en la serie española La Señora. Pero bueno, ¿y cómo fue o cuál fue su participación en Contratiempo? Wagener interpreta a Virginia Goodman, quien es una veterana abogada que busca y prepara testigos y será quien le ayuda al exitoso empresario Adrián Doria, interpretado por el español Mario Casas, a salir del aprieto en el que se ha metido por un accidente en el que se vio involucrado junto con su amante. La abogada Goodman será la única persona que podrá ayudarlo a evitar la prisión, pero él tendrá que contarle muchas cosas en relación con esos hechos. Ella utilizará métodos insospechados para llegar a la verdad. Por eso vemos al final de la cinta escenas de fuerte confrontación. El personaje de Wagner tiene un rol determinante en este thriller español. Por eso los invito a que vean la película para que descubran por qué. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Bueno, entonces ya tenemos un poco más configurado nuestro debate o nuestro conversatorio, más bien, porque aquí no estamos debatiendo mucho en cuanto a lo que ocurre en la película. Sí, la profesora Liana sí muestra que la receta es la misma. Pues es más, cuando yo me vi la película me pareció más un thriller norteamericano que una película, no sé, hispanoparlante o a lo que uno lo tiene acostumbrado con las películas españolas. Y pues también verifiqué un poco la historia del director, y sí, utiliza casi, por no decirlo así, la misma estructura narrativa que le dio éxito. Y en cierta medida, pues a uno también le molesta un poco esos giros, esos puntos de giro que hay veces parecen un poco forzados ante las cuestiones de que tal vez la trama se fuera ahogando dentro de los lugares comunes del género. Pero en sí, para hacer un producto de entretenimiento y de pronto para analizarlo desde el punto de vista argumentativo, es una buena pieza. Bueno, y con esto vamos a nuestro tercer segmento.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Aquí pues ya ponemos la canción del tráiler de la película, y con esto pues vamos a darle un giro a nuestro orden de intervenciones y vamos a empezar con la profesora Liana, maestra.
Bueno, gracias, profesor. Bien, yo sigo hablando del poder de convicción de la abogada. Como les digo, este personaje me gustó mucho. Porque, bueno, como lo hablaba el profesor Rodrigo, este personaje, digamos, es construido, digamos, es una figura bien interesante. Es un personaje construido por una actriz real que encarna una actriz en lo ficticio, pero que a la vez encarna una abogada dentro de la misma historia, ¿no? Entonces ahí ese poder de convicción de la abogada, que no es abogada sino es actriz, efectivamente ayuda mucho a que como que surja la arrogancia de Adrián. Esto me impactó mucho, o me gustó, porque cuando vemos ese giro tan ese fue como el más fuerte, cuando la forma de ser de Adrián no era la víctima, sino que entonces ahora la víctima era la amante. Ese cambio allí, ese giro allí, fue gracias a ese personaje. Entonces siento yo que ese personaje es muy importante. Lo que pasa es que ese poder de convicción que manejaba Jim, basado, como lo mencionaba la profesora Luz Elena, en una argumentación, en una experticia argumentativa, es el que deja mucho que pensar, ¿no? Porque ahí obviamente el personaje de Adrián declara todas sus intenciones, libera sus instintos, y cuando ya se empieza a ver como embrollado en el asunto, es cuando se desestabiliza un poco el guión, ¿sí? Cuando él ya empieza como a verse allí atrapado, entonces cuando empiezan a salir cosas allí, que son detalles como los que mencioné del carro, de deshacerse del carro, que dejan que el guión pues se debilite un poco, pienso yo. Cada personaje tiene una evolución, pero esa evolución no es hacia adelante, es una involución, pienso yo. Esa involución, tanto de Laura, el amante, como de Adrián, hacen que la historia tome otro rumbo, pero no la hacen creíble, ¿no? Entonces, eso tampoco, pues digamos que me gustó allí. En definitiva, si ustedes se dan cuenta, Esta película me atrapó, es decir, yo no la apagué en el momento que vi que era un lugar común con otras películas, porque por lo que hablábamos acerca del manejo del tiempo, por lo que el profesor Rodrigo menciona, pues, sus paisajes, la fotografía, o sea, por otros aspectos diferentes a la trama, es que me quedé ahí con la película. Pero si ustedes se dan cuenta, la trama no me gustó, no me gustó en definitiva, es más de lo mismo. Que, bueno, sí, como dice el profesor Diego, nos permite efectivamente ver otras cosas, como lo están viendo la profesora Luz Helena y el profesor Cobos, pero como tal, la trama es más de lo mismo.
Muchas gracias, maestra. Sí, es una receta clásica. Profesora Luz Helena, su tercera intervención.
Sí, la película en ese sentido, pues, tiene en términos de impacto cinematográfico, pues no, digamos. Pero digamos, las películas creo que en general es también como desde donde uno de repente las mira y justo cuando comencé a verla, vi que era interesante analizar el tema de la argumentación y cómo la reconstrucción de los hechos podría ser, o sea, la experticia precisamente de la argumentación es que usted tenga esa capacidad de reconstruir los hechos de distintas maneras. Y eso pues es la puerta y la capacidad, digamos, que debe tener el abogado o la abogada. En esta intervención simplemente quería como ampliar esa idea a propósito de la falacia, de las dos, de la falacia ad hominem circunstancial y del papel que juega en la argumentación. Pues nosotros sabemos que una falacia es una inconsistencia en la argumentación cuando no tenemos unas razones necesarias o suficientes o cuando las razones que ofrecemos no son razones racionales. Hay una ad hominem que es la ofensiva, es decir, cuando se utiliza la ofensa para, en este caso, atacar, no atacar el argumento, sino a la persona que ofrece el argumento, y la ad hominem circunstancial, que es la que en ocasiones se acepta en la argumentación jurídica. Y esa falacia consiste en utilizar las circunstancias de la persona, ya sea la cultura, sus creencias, su identidad, su modo de ser, su pasado, incluso sus vínculos con otros grupos, con otras personas, etcétera, que se utilizan todos esos elementos para descalificar el argumento, o en este caso el testimonio que tenga la persona. Entonces, digamos acá la experticia en la argumentación jurídica es usted ante un testimonio, ¿no? Ante un testimonio, evaluar hasta qué punto ese testimonio es válido. Entonces, esta persona, se empiezan a evaluar las circunstancias o incluso, que esto es el punto ético en el que lo discutimos mucho con los estudiantes, pues esa falacia le sirve a usted como estrategia argumentativa, pero tiene que tener usted un criterio ético para aplicarla. Porque usted puede utilizar las circunstancias de la persona para no calificar ese testimonio y evidentemente pues ganar quizás un argumento. Pero lo que me parece a veces peligroso y a veces acá como trayéndolo en otro contexto, pensemos en las víctimas de la violencia. Por ejemplo, las víctimas de la violencia en Colombia pues han tenido vínculos con los grupos al margen de la ley. Y han tenido, digamos, unas circunstancias o están vinculadas a circunstancias muy difíciles. Y pues es muy complejo que un abogado, por ejemplo, no tenga en cuenta un testimonio de una víctima o la inculpe en este caso por tener algunos vínculos con los grupos al margen de la ley. Esa es una situación realmente lamentable en donde uno dice, bueno, hay esta aplicación para no valorar un testimonio o incluso tratar de defender a un victimario no valorando, en este caso, o utilizando las circunstancias de la víctima para descalificar ese testimonio, pues es bastante complejo. Y lo mismo aquí en la película, ¿no? Como desdibujar, a partir de esa falacia de ad hominem, se desdibuja el rol del amante y se desdibuja el rol de la persona a la cual se asesinó, ¿no? Incluso generando una versión injusta, ¿no? Tanto de los dos personajes, como que la amante se consideraba que era la frívola la que estaba pues persiguiendo según tus circunstancias y sus aspiraciones o intereses personales, que no era cierto, o incluso en este caso la víctima, que era inculparlo incluso de otro crimen que tenía que ver con una transferencia de dinero y demás. Entonces, quería como comentar eso, esa falacia en la argumentación jurídica se permite, pero acá la invitación es a hacer una reflexión desde un punto de vista ético de cómo se utiliza, porque la podemos utilizar para revictimizar incluso y generar una injusticia. Pues a veces eso se hace intencional, ¿no? Pero pues por lo menos en las clases hacemos conciencia de ello.
Muchas gracias, maestra Luz Helena. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, pues ya más allá de emitir un juicio de valor, si me gustó o no la película, aquí lo interesante es lo que hemos discutido, ¿no? Todo lo que se le puede sacar a películas como estas desde el punto de vista jurídico, como lo ha venido exponiendo muy claramente la profesora Luz Helena, y cómo hacer pedagogía con esto, con películas como esta, y salen muchas cosas, ¿no? Pero para esa última intervención, pues quisiera mencionar cómo ese papel del abogado en la sociedad, haciendo un poquitico de intertextualidad con nuestra Colombia, en los casos más sonados mediáticos, uno se puede dar cuenta que los acusados y los testigos de los juicios, pues al menos en los más mediáticos e importantes de nuestro país, pues suelen contar con preparadores para elaborar bien sus argumentos, ¿sí? Ante la comparecencia ante un tribunal, pues hay una preparación de sus jurados, y aquí pues tenemos historias de abogados, sin ir tan lejos, Diego Cadena, Diego, el famoso caso de Uribe, una cantidad de casos que vemos como hay testigos evidentemente preparados por prestigiosos abogados, y que lo que hacen es enlodar más las cosas, dilatarlas más y ponerlas un poco más complejas en nuestro país. Entonces, aquí en la película vemos que tanto en la película como en la vida real, vemos como que para elaborar la defensa, una defensa, un gran abogado es capaz de todo, ¿sí? De comprar un testigo, de elaborar pruebas falsas, todo con tal de librar a su cliente de una condena casi segura. Acá eso siempre lo hemos visto, lo vemos en la película y en la vida real, y entonces aquí este papel de Virginia Goodman, vemos cómo prepara, con esa excusa de preparar a Adrián Doria para... ante las preguntas de los jueces, del juez, de los jurados, pues lo prepara y dice, dígame la verdad, o sea, venga, miramos, no dejemos cabo suelto en esta historia, y permite sacar la verdad para finalmente, pues queda ahí como en el aire, si lo encarcela, no, pero ese papel de Virginia Goodman es como el eje central, ¿no? Yo creo que el papel principal o la protagonista es Virginia Goodman en este caso. Entonces, yo como les digo a mis estudiantes, pareciera que no hay, que la mejor improvisación es la que es preparada, ¿sí? Suena un poco contradictorio, pero así es. Entonces, esa estrategia de la defensa para tapar los cabos sueltos, para sonar creíble ante el verdadero juez, ante el jurado, el día del juicio. Entonces, toca preparar a este sujeto bien para que pueda debatir cualquier pregunta que le hagan. Y lo más interesante acá es como ese énfasis que le dan a Virginia Goodman cuando dice, es que yo en mis 30 años de carrera he tratado con dos tipos de clientes, los que asumen su posición y colaboran, aunque eso implique ir hasta donde se desean ir, y los que se creen listos que yo y pretenden que les salve la condena segura sin ensuciarse. O sea, como que ella le vende la idea de que llevo muchos años en esto, llevo 30 años de carrera, y encuentro y he defendido mucha gente, y encuentro gente o clientes que asumen su posición y colaboran, aunque eso implique ir a donde no desean ir, o sea, hacer cosas que no son éticas, como decía la profesora Luz Helena, y los que de pronto se creen más listos que la abogada y pretenden que les salve la vida con una condena segura sin ensuciarse. Entonces, acá es el papel del abogado de que quieren ganársela fácil y no. Entonces, le dice la abogada Virginia Goodman, le dice a Adrián, usted pertenece a los segundos, pero déjeme que le aclare algo al respecto. Ni habrá salvación sin sufrimiento, ni usted es más listo que yo. O sea, qué frase, o sea, no habrá salvación sin sufrimiento. Acá usted tiene que encochinarse, ni usted va a ser más listo que yo. Y así entonces va montando y desmontando diferentes versiones de los hechos y va como aclarando para su beneficio, pues, lo que pasó realmente en esta película. Esa es como lo que quería aclarar, ese papel del abogado por descubrir la verdad. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Y vamos con la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. Algo que me gustó mucho de esta película fueron los paisajes. No son muchos los momentos en los que podemos apreciarlos, pero sí hay un momento en la cinta en la que los personajes principales van conduciendo por una zona boscosa, montañosa. Se aprecia un paisaje mediterráneo dominado por campos de olivos, almendros. Estas vías atraviesan, como les digo, zonas boscosas, aparentemente en una época de otoño. Seguramente por algunos indicios como recortes de revista o mapas que se pueden apreciar en la película, Contratiempo, podemos suponer que el territorio donde ocurren los acontecimientos es en los alrededores de Vierge. De hecho, en un mapa aparece el nombre Vierge, aunque Adrián engaña a su esposa diciéndole que está en asuntos de trabajo en Francia. El lugar al que nos referimos, Vierge, es una reserva natural protegida de mayor extensión en Aragón, donde sobresalen, por ejemplo, un lago, lo alcanzamos a ver, que riega una cadena montañosa. Vierge hace parte de la comarca de Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca. Estamos hablando de la zona en nororiental de España, situado al este de la Sierra Guara, que es atravesada por la Sierra Balses, el centro de interpretación de la sierra y cañones de Guara que albergan esa localidad. De la zona podemos decir que encontramos alturas comprendidas entre los 1200 y los 1587 metros en su cúspide, que es el Tozal de la Arizora. Desde él se abre un amplísimo y espectacular panorama, y de ello tuvimos algunas fotos en esta película. Y en otros tramos se encuentra ya en la parte urbana, una iglesia parroquial del siglo XVI, una de las construcciones de mayor impacto, que se levanta sobre el mismo lugar en el que antiguamente se encontraba un castillo, presidiendo ese conjunto urbano de Vierge, España. Muchas gracias y reitero mi invitación para que no se pierdan este filme Contratiempo de el director español Oriol Paulo. Buen día.
Bueno, y con esta última intervención pues ya le damos cierre a nuestro programa. Espero que les haya gustado, espero que miren la película y pues por favor, profesor Cobos, su despedida rápido, rápido, que nos quedan 2 minutos.
Sí, una invitación para todos los maestros que nos escuchan, que miren cómo todo lo que se puede sacar de una película, hacer pedagogía con esta serie de películas, en este caso para el derecho. No dejen de vérsela, por favor.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, su despedida.
Bueno, que estemos atentos a discusiones que tienen que ver desde un punto de vista ético la argumentación. La argumentación tiene varias herramientas y demás, pero hay que analizarlas también desde un punto de vista ético.
Gracias, maestra. Y profesora Liana, su despedida.
Bueno, básicamente, si a ti no te gustó la trama como a mí, puedes sacarle otras cosas como hicieron los profesores Luz Elena y el profesor Cobos. Hay muchas cosas por sacarle una película.
Muchas gracias, maestra. Sí, retomando eso, pues no es que la trama haya sido mala, pues sino que es una película, digamos, predecible, ya que hay muchos productos muy parecidos. Pero recuerden, a todos se le puede sacar algo bueno. Esto es Se Lee Cultural y los esperamos la próxima semana. Que estén muy bien.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.